Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Estamos avanzando un reino que ese es el tuyo y pedimos una bendición para ellos también en el nombre de Jesús. ¿Todos decimos? Sí. O dígalo como que está vivo. ¿Todos decimos? Sí. Eso es. Bueno, por lo menos hay alguien despierto. Qué bueno. Hoy voy a terminar un poco acerca de lo que estamos hablando en Filipenses y luego las semanas subsiguientes vamos a parar el libro de Filipenses para hablar unos cuantos temas que Dios ha puesto en mi corazón. Pero hoy vamos a terminar el versículo 21. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Hoy le pusimos por tema el mensaje, cuidando mis intereses. Cuidando mis intereses. Y es importante que nosotros veamos eso. Cada uno de nosotros tenemos un interés en algo. ¿Okay? Aquí no hay nadie en este lugar que no tenga un interés en algo. Ya sea un interés en lo que hacemos, cómo lo hacemos, en qué invertimos. Así que eso es muy importante nosotros saberlo. Escuche bien, cuando yo saqué una cuenta de banco por primera vez, saqué una cuenta de banco y me ofrecieron una cuenta de ahorro junto con la cuenta de cheques. En la cuenta, de hecho, yo tuve una cuenta de ahorro primero que antes de una cuenta de cheque. Cuando yo fui, ¿qué es lo primero que te dicen cuando tú quieres una cuenta de ahorro? Cada vez que tú pones tu dinero, vas a tener a recibir un interés en el dinero que está de vuelta. Así que todo el mundo es interesado. Si un banco me ofrece 0.5% de interés y otro me ofrece 2% de interés, ¿a quién le voy a dar mi plata? Exactamente, al 2. Si le da el 0.5, va a perder plata, así que déselo al de 2. ¿Por qué? Mayor el porcentaje de interés, mayor mi plata se reproduce. De la misma manera, hay una inversión en el reino de Dios que no tiene que ver nada con dinero, pero tiene que ver con el valor del retorno sobre mi vida. Así que cada uno de nosotros necesitamos saber cómo cuidar nuestros intereses y cuál es el interés de Dios para mi vida. ¿Está conmigo? Mire cómo lo dice Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 21, versión internacional, dice, pues todos los demás buscan sus propios, ¿qué? O dígalo conmigo, ¿sus propios qué? Intereses, y no los de Jesucristo. Pablo está diciendo, hay gente que andan buscando lo que le conviene a ellos y no lo que le conviene a Dios primero. Y Pablo está expresando un problema que existe en la iglesia de Filipenses, donde lo plantó en iglesias de Filipo. El interés es lo siguiente, que habían personas que estaban interesados en promover su propia cosa y no la de Dios. Yo soy ministro tal y tal y quiero hacer eso y la iglesia debe hacer aquello. Yo soy ministro tal. Todo el mundo estaba promoviendo su propia agenda y no la agenda del cielo, no lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y eso es importantísimo, diferenciar. Cada uno de nosotros necesita diferenciar eso. Porque Pablo está diciendo, hay una agenda, hay un interés que Dios tiene y nosotros necesitamos saber cuál es el interés de Jesucristo. Mira cómo lo explica Jesús. Jesús viene en Mateo y comienza a hablar acerca de una parábola, una historia. Y él dice lo siguiente, el reino de los cielos, escuche bien, el reino de los cielos es como un hombre. Y este hombre tenía un negocio. Y él dice, en ese negocio le había puesto un administrador. El problema es que el dueño del negocio, dice, se fue por un tiempo. Y dejó al administrador lejos donde estaba el dueño del negocio. Escuchó que el administrador del negocio estaba dañando todo, maltratando, perdiendo plata. Así que el dueño le mandó a decir a él, cuando yo llegue a mi negocio, vamos a arreglar cuenta. Prepara tu cuenta porque te voy a despedir. El hombre, oyendo eso, dijo, bueno, pues vamos a arreglar cuentas. Y comienza a arreglar cuentas, aunque no lo hizo honestamente, comienza a arreglar el problema. Va donde un hombre le dice, mi jefe viene y me va a despedir. ¿Cuánto es que tú me debes? Oh, yo te debo $100. Pon ahí en el recibo que tú me debes 80 solamente. Y así lo dejamos tranquilo. Bueno, está bien, no hay problema. Va donde el segundo hombre, ¿cuánto es que tú me debes? Oh, yo te cogí prestado 10 quintales o 10 sacos de harina. Ah, pues pon ahí que solamente cogiste 5. Ok, no hay problema, el hombre está feliz, está ganando. Va donde otro y le dice lo mismo y lo protege. Perfecto, así que se calma la cosa, llega el jefe y le dice, ¿sabes qué? Este mayordomo, ese administrador es malísimo, pero fue muy astuto en resolver su problema. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Mira cómo lo explica. Yo se lo voy a leer a ustedes. Lucas capítulo 16, dije Mateo, pero es en Lucas capítulo 16, comienza a decir lo siguiente, déjeme leérselo, versión distinta, una versión viviente. Dice, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos para lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. ¿Qué es lo que acaba de decir Jesús? Que muchas veces la gente que no son cristianas son más inteligentes lidiando con los problemas de la vida diaria en el mundo que los propios cristianos. Voy a repetirlo. La gente que está en el mundo, que no es cristiano, son más astutos en lidiar con sus propios problemas que nosotros mismos. Es decir, que Dios está diciendo, necesitamos entender cuál es el interés y cómo tratar con los que no conviene. ¿Está conmigo? Jesús lo explica a profundidad. Versículo 9 dice lo siguiente. Versículo 9, aquí está la lección. Jesús dice, eso es lo que estoy tratando de decir. Escuche bien. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Yo tuve que leer eso varias veces porque es medio confuso. ¿Qué es lo que me está diciendo Jesús? Es decir, que, ¿verdad? Cuando yo voy a la frontera y le pago a alguien la cosa, ¿verdad? Funciona porque estoy usando mis recursos, ¿no? No se asuste, estoy jugando con usted. Lo que Jesús está diciendo es esto. Que donde nosotros invertimos lo que Dios nos dio, que es la influencia en nuestra vida, debemos utilizarla de manera sabia. Y aunque Jesús está hablando a gente de dinero, ¿verdad? Porque está hablando a personas ricas que no sabían invertir su plata o que lo hacían de mala manera, lo hacían para su beneficio propio solamente. Jesús está diciendo, utiliza tus beneficios y recursos mundanos, lo que Dios ha puesto en tu mano para avanzar algo. ¿Qué eres? ¿Eres un buen empleado? Utiliza tu influencia como buen empleado para avanzar a alguien, para hablarle a alguien acerca de Dios. Utiliza tu buena influencia, si haces algo bien, para avanzar el reino de Dios, para que eso funcione para lo eterno. ¿Está conmigo? Es importantísimo que entendamos eso. Nosotros los cristianos a veces somos tan espirituales que no funcionamos en la tierra. Pero somos a veces tan terrenales y mundanos que no entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios está diciendo, necesitamos balancear nuestro entendimiento. Y ese versículo, Jesús está tratando de explicar exactamente eso. ¿Cómo utilizar nuestra influencia? Cada uno de nosotros, escuche bien, está influenciando a alguien. ¿Está conmigo? Usted influencia en su familia, a un primo, en su trabajo, en cualquier área. Utilice los recursos que Dios ha puesto en su mano para influenciar a alguien. Eso es importantísimo, muy, muy importante. Mire cómo lo explica Jesús. ¿Y qué es la pregunta que quiero contestar hoy? Escúchela bien. ¿Qué le interesa a Cristo? Dígalo conmigo. ¿Qué le interesa a quién? ¿Qué le interesa a Cristo? Hay un interés que Dios tiene que es importante que nosotros estemos invirtiendo en ello. Número uno es el cuidado genuino de los demás. El cuidado genuino de los demás. Eso es importantísimo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando estuve ahora de vacaciones con mi familia, cuando fui a la conferencia, estaba en un avión, en un vuelo de Dallas a Luisiana. Y cuando estaba en el avión, el piloto hace un anuncio. Entran dos soldados a la cabina, vestidos en su vestimenta de soldado, y dice, en este vuelo estamos transportando el cuerpo de un soldado que falleció en la guerra de Afganistán. Pues todo el mundo estaba muy serio, un momento muy solemne. Y él dice que quiero que todo el mundo se quede sentado cuando aterricemos para que los soldados puedan salir, sacar el cuerpo y luego todos nos desmontamos. ¿Ok? Es entendible, claro que sí. Luego continúa diciendo el capitán lo siguiente. Queremos dar respeto a ese soldado porque ese hombre dio su vida para que nosotros tengamos una mejor vida. Y necesitamos entender eso, que ese soldado dejó su propia voluntad e invirtió en el interés de la nación con tal de sacar algo beneficioso, que es nuestra propia libertad. Jesucristo está diciendo lo mismo, de la manera que usted y yo invertimos, que nosotros hacemos la inversión, debemos saber qué tipo de inversión. Y la primera inversión es cómo usted y yo nos tratamos, cuál es el sentido genuino que tenemos el uno por el otro. ¿Está conmigo? Es muy importante, mire cómo lo dice Jesús. Y vamos a ver el libro de Juan, a partir del capítulo 13, Jesús está en sus últimos días. Y usted sabe que cuando usted está en sus últimos días, hace la cosa que es más importante. Por ejemplo, si a usted le quedan 24 horas para morir, me imagino yo que no se va a ir al bingo a jugar. Me imagino yo, ¿verdad? Sino que va a llamar al primo, va a llamar al hermano, va a llamar a juntar a su familia, a decirle palabras buenas, a hacer las cosas como deben ser. ¿Es así o no es así? Jesús está en esa condición. A partir del capítulo 13, cronológicamente estamos hablando de semanas entre lo que Él está diciendo y su muerte. Así que lo que Él está diciendo son cosas muy, muy importantes. comienza a decir lo siguiente. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Jesús dice, les estoy dando algo completamente nuevo. Ámense los unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse los unos a los otros. Una propuesta bien interesante. ¿Está conmigo? Versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús acaba de decir que ese hombre astuto sabía cómo lidiar con el mundo más que los cristianos saben. Y ese versículo me está diciendo a mí, de la manera que la gente que no son cristianos saben que usted y yo somos cristianos, es como usted y yo nos tratamos. Voy a repetirlo. De la manera que las personas saben, la manera que las personas que no son cristianas saben que usted y yo amamos a Dios y somos cristianos, es como usted y yo nos tratamos. Así que usted puede decir todo lo que usted quiera, pero si es una persona agria, amarga, está rechazando, criticando a todo el mundo a todo tiempo, la gente va a decir, ¿sabe qué? Esa persona puede decir que es cristiana, pero yo no lo veo. No sé de qué otra manera ponerlo. Que duela menos, ¿verdad? Eso es una propuesta para todos nosotros. No significa que tenemos que agradarle a todo el mundo. Yo no le agrado a todo el mundo. Es decir, mi personalidad no es para todo el mundo. Yo lo entiendo así. Pero yo deseo tener amor para todo el mundo. Saber lo que Dios desea. ¿Está conmigo? Y es la misma forma en nuestro corazón. Mire lo que me pasó en esa semana. Estábamos comprando para el cumpleaños de mi hija, que cumplió 3 años. El viernes, si no me equivoco, estábamos con los abuelos. Y fuimos al Walmart a comprar unas cuantas cosas. La cuestión es que la señora que estaba delante de mí, había 2 personas antes de mí, la cajera estaba, pero con el día agrio. ¿Le ha pasado, no? Yo, ¿verdad? Y yo estaba buscando a ver si me salgo de esta fila y me voy para otra, porque no quiero ver que me pase una. La señora estaba, pero aburridísima. No sé qué le pasó. Pasa uno, luego está, no sé qué pasó con el del frente, algo le vendió. La cuestión es que la cosa está agria. Y digo, bueno, ¿y qué voy a hacer, Dios mío, verdad? Porque si la señora me habla mal, voy a tener que ver. Ella no sabe que yo soy pastor, yo no veo por acá. No. Así que estoy diciendo en mi corazón, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo. Y le digo, Dios, ¿qué tengo que hacer? Y en mi corazón sentí, ¿sabes qué? Aunque ella me trate mal, yo le voy a hacer lo más cordial posible. Y le voy a mejorar el día lo más que pueda. Así que llego a la fila del frente y la señora ahí, pero bien, ¿verdad? Está pasando la cuestión, no dice nada. Y luego, y le digo, ¿cómo te va? Y la señora, no, que el día, que pasó aquello, que eso. Y el día es demasiado largo y ya es, la señora, un día feo, bueno, ni modo. ¿Qué le digo a la señora? Y comienzo a decirle de la nada, comienzo a decirle, ¿sabes qué? El día mejora, las cosas cambian, no se preocupe, le va a ir bien ese día, tenga confianza en Dios. Ella no sabe que yo soy cristiana, ella no sabe que yo soy pastor, yo tampoco le digo, yo soy pastor, déjame decirte unas palabras, ¿verdad? Porque tampoco es así la cosa, ¿ok? Si no, es una conversación normal. Y le estoy diciendo a ella, ¿sabes qué? Las cosas van a mejorar, no se preocupe. Y de repente la señora con una sonrisota me trató súper bien, me atendió, no hay problema. Cambió completamente, solamente porque yo dejé de mirarla a ella como mi enemiga y alguien que me va a agriar el día. Y dije, ¿sabes qué? Aunque ella se quede con el día agrio, yo voy a tomar una posición distinta. Amén, hermanos. Y nosotros necesitamos tener ese corazón. Es lo que Dios está diciendo aquí. Cuando nosotros amamos a la persona, aunque no devuelva lo que nosotros estamos dando, le estamos comprobando el efecto de Dios en nuestra vida. Y déjeme decirle que yo no siempre actúo de esa manera. Estoy aprendiendo a hacerlo también. Porque usted dice, bueno, si usted es el pastor, no, no, todos estamos aprendiendo en eso. ¿Amén, hermanos? No se cruce conmigo, cuidado. No. Punto número dos. Escuchar y hacer la palabra de Dios. Escuchar y hacer la palabra de Dios. Esa propuesta es tan interesante. Porque Jesús dice, si hay algo que tú tienes que tener un interés y debes invertir, no es solamente escuchar. La palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Es decir, que cada vez que yo escucho la palabra de Dios, hay un potencial para que mi fe crezca, para yo aprender más de Dios, para yo crecer en Dios. Pero si yo no hago lo que la palabra de Dios me dice, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos cuando nosotros le decimos algo y no escuchan? No quiere decir nadie, no, va a llamar a la policía si yo digo. Cada uno de nosotros corrige a sus hijos. ¿Es así o no es así? Le decimos, ¿sabes qué? Ya te he dicho varias veces y esto es lo que necesito de ti. Dios, de la misma forma, en amor, está diciendo, yo quiero que tú escuches lo que quiero que tú hagas, pero necesito que tú hagas lo que te estoy diciendo. En Proverbios dice que hay personas, escuche bien, que hacen su propia cosa y luego cuando va mal le echan la culpa a Dios. Qué interesante. Un proverbio nos está diciendo eso. Así que yo le animo a ustedes que no solamente veamos o escuchemos lo que Dios quiere, sino pongámonos en acción. ¿Cómo lo describe Jesús aquí en la palabra de Dios? Vaya usted buscando en el libro de Juan, también ahí mismito, Juan 14. Juan capítulo 14. Jesucristo hace una propuesta muy interesante y bien simple. Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Jesús le acaba de dar la promesa del Espíritu Santo. Le dice, escuchen bien mis discípulos, yo me voy al Padre, me van a crucificar, yo voy a morir. Pero como ya yo no estoy con ustedes físicamente, les voy a enviar la promesa de algo. Y es el Espíritu Santo. Y como un paréntesis, quiero que sepa esta noche, el pastor Jim va a estar orando, nuestro pastor general en inglés va a estar orando para que las personas reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Yo les animo, si puede venir esta noche, venga para que reciba esa oración, porque la llenura del Espíritu Santo es importantísima en nuestra vida. Amén, hermanos. Así que le invito a las 6:30, como paréntesis. Así que Jesús está diciendo, escuchen, yo le invito, le estoy diciendo a ustedes que voy a enviar el Espíritu Santo, alguien que le va a ayudar, y luego explica lo que uno debe hacer. Y le contestó Jesús, el que me ama, obedece mi palabra. Está medio difícil para entender, pero vamos a leerlo junto para que usted lo entienda y yo también. 1, 2 y 3. El que me ama. No hay que agregarle absolutamente más nada. Si yo digo, Dios, yo te amo, pero hago un desastre por otro lado, solamente soy palabra. Si digo, Dios, yo te amo, pero estoy robando en mi trabajo, no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Si digo, Dios, yo te amo, pero estoy maltratando a mi familia, no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Si digo, Dios, yo te amo, pero estoy viviendo una vida contraria a lo que dice la palabra de Dios, no estoy amando a Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La palabra lo hace muy simple. Dice, si ustedes realmente me aman, yo necesito que comiencen a hacer lo que dice mi palabra. Esa es la inversión que usted debe hacer en su vida. Esa es la inversión que usted debe hacer en su vida. Que cuando yo digo, Dios, yo te amo, yo ahora voy a tomar como importante lo que Dios dice que yo deba hacer. Amén, mis hermanos. Yo sé que eso es un punto difícil. Usted en su corazón está diciendo, pastor, ¿cómo va a ser? Eso está bien complicado. Pero yo le estoy diciendo que de la manera que funciona es de esa manera. Yo necesito hacer lo que la palabra de Dios me dice que haga para tener el resultado que Dios dice que yo voy a tener. ¿Está conmigo? De otra manera no funciona. De otra manera no funciona. Es importantísimo nosotros seguir las cosas como dice la palabra de Dios y hacerla de esa manera. De hecho, le estaba diciendo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya tengo una enseñanza nueva. Le compramos de regalito a mi hija porque los dos varones tienen bicicletas y ella, la pobre, corriendo atrás de los dos muchachos en bicicleta. Así que fuimos y le compramos, me hace sentir mal ahora como yo soy mal padre. Fuimos y le compramos pues un triciclo pequeñito ya para que le caiga atrás a sus hermanos con velocidad, ¿no? Así que la cuestión es que cuando dice, ¿verdad? En inglés tiene una expresión que dice, some assembly requires, es decir, un poco de armadura, se va a necesitar armar solamente un poco. Una hora después de eso, yo, king, 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 la cuestión, digo, no, hombre, no, ¿por qué lo compré, verdad? Mejor que lo vendan hecho y yo le pago lo extra, ¿no? Que lo arme otra persona. La cuestión me tomó una hora armarlo, ¿no? Pero la realidad es que, como siempre, todo hombre, ¿verdad? Uno bota las instrucciones y luego lo arma porque es un triciclo, dos tornillos, dos pernos por acá y debe funcionar la cuestión. No funcionó como dice, ¿verdad? Por fin ya se arregló la cuestión. Pero la cosa es que cada uno de nosotros tenemos una instrucción que seguir y cuando la seguimos obtenemos el resultado que necesitamos. ¿Está conmigo? Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Él está diciendo, si ustedes me aman, harán lo que yo le digo. Continúa diciendo, mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él, con usted. Versículo 24, el que no me ama, ¿no qué? No obedece mis palabras. El que no me ama, no obedece mis palabras. Así que yo le animo en este día que si usted dice en su corazón, yo amo a Dios, obedezca lo que le está pidiendo. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Dios, Jesús está diciendo lo que Dios me está diciendo a mí. Yo estoy tratando de cumplirlo, igual que nosotros debemos hacer lo mismo en la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Yo le animo en ese día que usted tenga ese énfasis. Mire cómo lo dice Hebreo. Yo se lo voy a leer a usted. Hebreo capítulo 3, versículo 15 de la versión actual dice lo siguiente. Por eso la Biblia dice, escuche bien, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos. Ese otro versículo bien simple. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos. En una versión dice, si usted escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón. No endurezca su corazón. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú escuchas lo que yo deseo para ti, ¿por qué endureces tu vida? ¿Sabe cómo nos describe? Continúa diciendo el versículo. Como aquellos israelitas que no quisieron obedecerle. Usted se recuerda que hablamos acerca de eso. Los israelitas tenían un viaje, escuche bien, de 11 días. De Egipto, algunos historiadores dicen, de Egipto hasta la tierra prometida. Una semana, póngale usted 2 semanas. ¿Y tardaron cuánto? 40 años, dice la palabra de Dios. Una simple cosa. Cada vez que Dios le decía que hicieran algo, ellos endurecían su corazón. Y muchos de nosotros estamos estancados en etapas de nuestra vida sin poder salir de ellas. Porque escuchamos lo que Dios quiere, pero decimos, yo no quiero hacer eso. Y Dios dice, si tú decides cambiar tu posición, algo bueno va a suceder para ti y para mí. Para cada uno de nosotros, Dios desea que cambiemos eso. ¿Cuál es su situación? ¿Es su situación en tu matrimonio o con tus hijos? ¿Sabiduría para administrar las finanzas de tu hogar? Necesitamos a Dios para hacer esto. Amén, hermanos. En cada área de nuestra vida, yo quiero involucrar la fórmula de Dios para el éxito. Porque si yo lo hago a su manera, voy a tener éxito. Y eso se lo garantizo, que Dios va a ser bueno con nosotros. Amén. Punto número 3. ¿Qué le interesa a Cristo? ¿Cuáles son los intereses de Cristo? Hasta ahora hemos visto 2 de ellos. Número 1, Dios desea que tengamos un cuidado genuino el uno al otro. Número 2, necesitamos escuchar y vivir y hacer la palabra de Dios. Número 3, necesitamos estar cerca de Dios. Cerca de Dios. En esta semana, cuando estuvimos manejando a diferentes lugares, mi esposa y yo tuvimos mucho tiempo para hablar. Y ella me dijo la expresión siguiente que me fascinó. Ella dijo, hacer actividades espirituales no significa cercanía con Dios. Voy a repetirlo. Hacer actividades espirituales no significa cercanía con Dios. Voy a repetirlo. Hacer actividades espirituales no significa cercanía con Dios. Muchas personas hacen actividades espirituales, pero no significa que están cerca de Dios. ¿Qué es eso? Van a una campaña evangelística, van allí, van a la iglesia toda la semana, cultos toda la noche, ahí estamos con Dios. Sin embargo, su vida no refleja una relación legítima con Dios. Y yo quiero retarle a usted, que usted no solamente se enfoque en la actividad espiritual, sino que se enfoque en su relación con Dios. En su relación con Dios. Para mí, eso es lo más importante. En esta etapa de mi vida, se ha convertido en lo más importante. Cuando yo era joven, yo estaba en todos los lados. Pero no significa que siempre estuve cerca de Dios. ¿Está conmigo? ¿Le estoy hablando a alguien en este día? Espero que sí. Porque Dios está diciendo, yo estoy interesado en una conexión contigo, más que tú estés aquí todo el tiempo. Aunque usted tiene que estar en la iglesia, Hebreos dice que no dejemos de congregarnos, porque es necesario estar juntos. No estoy diciendo el uno por el otro. ¿Está conmigo? Lo que estoy diciendo es que por el hecho de estar aquí, no significa que tengo una conexión con Dios. Y Dios está diciendo, yo necesito que tú estés cercano a mí. ¿Cómo sabemos eso? Porque usted dice, bueno, pastor, estoy aquí. ¿Cómo yo sé que estoy cerca de Dios? Mire cómo lo dice Jesús. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Él dice lo siguiente. Ciertamente yo soy la vid, donde crecen las uvas, ¿verdad? La mata. Y ustedes son, o el árbol, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí conectados y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí no pueden hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. Jesús acaba de decir lo siguiente. La manera de saber la cercanía de Dios que usted y yo tenemos es en el fruto de nuestra vida. Voy a repetirlo. La manera de saber cuál es la cercanía que usted y yo tenemos con Dios es el fruto de nuestra vida. Si el fruto de su vida es una vida negativa, chequéese. Si el fruto de su vida no es una vida o un fruto que agrada a Dios, chequee su corazón y chequee la condición de su vida. Porque ahí es donde nosotros vemos nuestra cercanía con Dios. Yo necesito estar cerca de Dios, escuche bien, para poder amar a mi esposa. Yo necesito la ayuda de Dios. Yo necesito la ayuda de Dios para poder criar a mis hijos. Hay momentos donde yo no sé cómo es que le voy a enseñar a mis hijos, porque ya le he dicho 15 veces la misma cosa y como quiera lo hace al revés. Así que yo tengo que ir donde Dios. Dios, ayúdame. porque yo amo a mis hijos. No quiero maltratar a mis hijos, pero necesito encaminarlos en los caminos de Dios, al igual que usted y yo. Usted y yo queremos hacer las cosas bien, y para hacerla a la manera, a veces necesitamos la sabiduría de Dios operando en nuestra vida. Y eso es importante. El fruto de su vida determina su cercanía con Dios. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué es fruto? Vamos a describirlo. Fruto es las cosas que están sucediendo en su vida. ¿Cómo se está manifestando Dios en su vida? ¿Qué está sucediendo? ¿Las cosas están saludables en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo? ¿Qué está haciendo Dios? No estoy diciendo que no pasemos luchas. Todos vamos a pasar dificultades. Y ahora vamos a ver ese punto en un momento. Lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el fruto de lo que sucede en nuestra vida? Amén, hermanos. En ese momento necesitamos la cercanía con Dios. ¿Está conmigo? Punto número 4 y último punto por hoy. Punto número 4, estar cerca de Dios. Punto número 4, la fidelidad. La fidelidad. Dios desea saber que puede contar contigo. Dios desea saber que puede contar contigo. Miren cómo sucede aquí. Ustedes saben, yo le hablé acerca de Pedro hace unas semanas atrás. Pedro me fascina en la Biblia, porque Pedro era un hombre bien bocón. Y el que es bocón, algo malo va a decir algún día, ¿verdad? Siempre pasa. El hombre decía la cosa bien a veces, todo espiritual, pero a veces se le salía la boca y decía lo que no era. Inclusive Jesús, hablando con él, le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Jesús, no, ¿qué pasa, maestro? Yo soy su compa, aquí yo voy a estar, no se preocupe, hasta el fin. Ok, Jesús le dice, te estoy diciendo. Y él, pero nada, imagínese peleando con Dios, ¿no? Pero así es Pedro. Vienen a agarrar, a atrapar a Jesús. El hombre saca una espada y le corta la oreja a alguien. Quería cortarle la cabeza, pero el hombre se agachó y nada más se le llevó la oreja, ¿no? Pero ni modo. La cuestión es que Pedro está, pero defendiendo a Jesús. Se lo llevan a los tribunales y de repente comienza Pedro. Hey, yo te conozco, tú andabas con él. No, yo no conozco a ese señor, no me estoy viendo qué pasa. Y 3 veces niega a Jesús. Inmediatamente Pedro se da cuenta lo que ha hecho. Que aunque le digo a Jesús, hey, yo voy a estar contigo, yo soy tu compa, cuando la cosa se puso difícil, no había Pedro por dónde. ¿Quién tiene amigos así, no? Y primos y todo, ¿verdad? Cuando la cosa se puso difícil, nadie sabía de Pedro. Pedro, sabiendo que había cometido un error terrible, le dijo a su hermano y a sus amigos que trabajaban junto con él como pescadores antes de irse con Jesús. Le dijo, ¿sabes qué? Eso no funciona, yo me voy a hacer lo que yo conozco, me voy para mi trabajo. El hombre se sube en su barco y se va a trabajar. Y luego Jesús hace algo tan interesante. Cuando Jesús resucita, las damas que estaban ahí, María, Marta, las que fueron a ver el cuerpo de Jesús, se encuentran con el ángel, se encuentran con el maestro, y Jesús le dice lo siguiente, vaya y dígale a todos lo que han visto. Y le dice lo siguiente, busquen a los discípulos y a Pedro. Que voy a repetir, Jesús le dice a ellas, busquen a los discípulos y a Pedro. Jesús pudo haber dicho, busquen a los discípulos, porque Pedro estaba en la lista. Pero Jesús sabía que Pedro se sentía como la cosa más inferior que existía en el momento. Porque aunque él dijo, yo voy a estar contigo, cuando la cosa se puso difícil, no aparecía Pedro. Sin embargo, Jesús tiene un amor y una misericordia por cada uno de nosotros. Que él está diciendo, búsqueme a mis discípulos y a Juan. Búsqueme a mis discípulos y a María. Búsqueme a mis discípulos y a Josefina. Búsqueme a mis discípulos y a Pedro. ¿Está conmigo? Cada uno de nosotros, Jesús está diciendo, no importa lo que haya sucedido, yo quiero tu fidelidad, pero yo tengo un amor para conectar contigo. ¿Amén, hermanos? Importantísimo. Miren cómo lo explican, Juan 15, 20. Con eso termino. Jesucristo dice lo siguiente. Recuerden lo que les dije. Jesús está hablando en sus últimos días. Ningún siervo es más que su amo. Jesús está diciendo, el que sirve no es más importante que el jefe. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los que. Jesús está diciendo, si a mí me fue mal y me clavaron una cruz, ¿cómo te va a ir mejor a ti? Eso es lo que le está diciendo. Y muchos de nosotros a veces cuando la cosa se pone difícil, decimos, bueno, este cristianismo está complicado. Yo creía que Dios me iba a bendecir y la cuenta del banco estaba llena de plata y el carro no se le iba a bajar la llanta y no iba a pelear yo con los familiares, ¿no? Jesús está diciendo, eso no es lo que yo estoy diciendo. Si a mí me persiguieron, a ustedes también le van a perseguir. A ustedes también. A veces en el trabajo van a decir, ah, yo no me quiero juntar con fulana. Y no, mira, esa es cristiana. Y no, no vayan ahí, el primo. No, que Victoria se convirtió. No visiten la casa, que te va a predicar. ¿No le han dicho eso a su familia todavía? Sin embargo, Jesús dice lo siguiente, nos da una esperanza. Escuche bien. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Jesús está diciendo, tal y como me hicieron a mí, me persiguieron, a ustedes le va a pasar lo mismo. Pero tal y como escucharon cuando yo les hablé, a ustedes le va a pasar lo mismo. Así que no se dé por vencido hablándole a alguien acerca del Evangelio. No se dé por vencido invitando a alguien a la iglesia. No se dé por vencido siendo ejemplo en su familia acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque tal y como obedecieron a Jesús, a usted también lo van a ver. Recuérdese que van a contar con usted cuando la cosa sea difícil. Es a usted quien van a llevar, que va a decir, ¿sabes qué? Oye, yo criticaba a Juana porque siempre estaba orando, pero ahora que la cosa está difícil, yo voy a llamar a Juana porque sé que ella va a orar por mí. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado así. Gente que no querían saber de mí cuando la cosa estaba difícil. Oye, Paul, ora por mí. Tú no sabes que está pasando eso y aquello. ¿Por qué? Porque ellos saben que tal y como me persiguieron, también saben que Dios va a escuchar lo que estamos haciendo nosotros. Así que no se desanime. Dios desea su fidelidad. Quédese firme en la profesión que usted ha hecho con tal de seguir a Dios. Amén, mis hermanos. Muy, muy importante. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Con eso termino. Pablo estaba diciendo lo siguiente. Hay gente, todos tenemos un interés, pero él dice, los intereses que ellos seguían no eran los de Jesucristo. En ese día Jesucristo tiene 4 intereses que él nos muestra para nosotros. Número 1, él está interesado que nos tratemos genuinamente y que seamos correctos los unos con los otros. Número 2, Dios desea que no solamente escuchemos su palabra, sino que vivamos la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Número 3, el interés de Dios es que nosotros estemos en cercanía con Él, en una relación que dé fruto verdadero para su vida. Y número 4, Dios desea saber que puede contar con nosotros, aunque las cosas se pongan difíciles, que yo voy a estar ahí y voy a seguir diciendo, Dios, tú eres fiel, tú eres fiel. Termino con ese testimonio. Hay un estudiante del Instituto Bíblico de acá, de inglés, que hace un tiempo atrás tuvo un accidente en su trabajo, varias cosas sucedieron. El hombre pasó muchísimas cosas en su vida y se había olvidado de eso. Dijo, bueno, ni modo, volvió a trabajar, luego lo despidieron del trabajo, ha pasado la mil y una. Y en días pasados me enteré que la compañía con que él estaba había demandado a la compañía de seguro porque no le pagaron a él por el accidente. Y claro, él no dijo la cantidad, yo no quiero saber la cantidad, pero él me dijo, la bendición fue tremenda sobre su vida. Y yo me alegro que cuando las cosas estaban difíciles, él era buen estudiante. Cuando las cosas estaban difíciles, usted ni se hubiese enterado que le estaba pasando esa lucha, que no había trabajado por más de un año, que las cosas estaban difíciles, que se sentía enfermo por el accidente que tuvo en su trabajo. Usted ni se hubiese enterado. Sin embargo, él quería saber y dejarle saber a Dios, yo voy a ser fiel aunque las cosas no funcionen como yo pienso que debe funcionar. Yo le animo en ese día, manténgase en el interés de Dios y Dios se va a involucrar en lo que le interesa a usted. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Deleítate en Jehová y Él te dará el deseo de tu corazón. Voy a repetirlo porque alguien necesita escuchar eso hoy. Deleítate en Dios y Él te dará el deseo de tu corazón. Hay veces que nosotros simplemente necesitamos esperar en Dios y Dios nos da el deseo, aunque sea una tontería. Porque hay veces que esas tonterías pequeñas no traen tanto gozo. Usted sabe mi testimonio, o yo le voy a contar, ¿verdad? Si no sabe. Cuando salieron por primera vez hace años atrás los iPhones, ¿verdad? Que son los teléfonos ahí que usted le da, ¿verdad? Cuando salieron yo tenía mi telefonito chiquito, ¿verdad? Que se abría y se le caía un pedazo. Y digo, bueno, ni modo, aquí todavía funciona. Y yo quería un iPhone. Y yo le dije a mi esposa, pero son carísimos. Yo le dije, ¿sabes qué? Me gustaría comprar uno. Ni modo, siempre las versiones, inversiones económicas grandes, siempre lo hacemos de acuerdo. Yo no voy, ¿verdad? Y gasto $200 y luego, ¿verdad? En la casa me espera con el bate, ¿eh? No, no, ella no es así. Pero juntos hablamos eso, porque nuestra salud financiera es también nuestra salud en el matrimonio. ¿Amén? Así que cuando estamos hablando, bueno, ni modo, ella me dice, pídele a Dios. Y yo, no, eso es una tontería, un teléfono. Este funciona, pero yo no necesito otro. Pero decidí, bueno, está bien. Cuando Dios, cuando tú me des la oportunidad, yo lo hago. La cuestión es que pasaron unos meses. Alguien me llamó, porque a veces yo hago otro tipo de trabajo, de traducciones, y alguien me llamó, hey, tengo eso, necesito hacer unas traducciones. La cuestión es que me pagaron muy bien por hacer las traducciones, y luego yo le dije, ¿qué crees? ¿Puedo comprar el teléfono? Sí, y encima de eso me dieron un especial en el teléfono y lo compré por muchísimo menos de lo que tenía que hacer. ¿Qué estaba haciendo Dios? El deseo de mi corazón, aunque era pequeño, cuando yo esperé en el momento de Dios, lo da nuestro corazón. ¿Qué le estoy diciendo a usted? ¿Cuál es su deseo pequeño? No piense que Dios es un Dios muy grande para no ver su deseo pequeño. A veces pensamos que Dios solo quiere hacer lo grande. Oh, yo me voy para las misiones, Dios sí me va a escuchar. Yo me voy a lanzar aquí a predicar a todo este parque. Ahora sí Dios me va a querer. Dios ya lo quiere. Dios ya lo quiere. Porque ya su hijo murió por usted. Dios ya lo quiere. Así que quiérase usted mismo y diga, Dios, yo voy a aceptar tu amor. Y yo voy a invertir en tus intereses. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? A veces queremos, escuche bien, porque está hablando con un pastor, que la gente sea mano dura. Y de vez en cuando hay que ser mano dura. Pero yo quiero que usted sepa que no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco me está diciendo, lo que cambia mi corazón es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Cuando yo sé que Dios me ama, yo tengo un deseo de cambiar. Cuando yo sé que mi esposa me ama, yo no quiero maltratarla. Yo no quiero decir, ¿sabes qué? La comida quedó mala. No, por si acaso. No. Estaba buena, mi amor. Yo quiero dejarle saber, ¿sabes qué? Yo te amo.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.